Quedando de los distintos candidatos y candidata en este caso, porque dijimos el viernes ya hay veda, no se va a hablar más al respecto, pero hoy tenemos la visita de la precandidata a senadora por el departamento La Capital de la lista Somos Vida, Pamela Coco. ¿Cómo te va, Pamela? Buen día.
Hola, Belén. Qué gusto estar aquí. ¿Cómo les va? Seba también, Alba, bueno, toda la familia de Radio Nacional, incluida Mariana Steckler.
Mariana Steckler, que está hoy está en que va y viene. Ahí está, mira, ahí aparece, desaparece, está en tiene esas mañanas. Pamela, ya viniste hace poquito, pero bueno, habíamos quedado en charlar un poco más con vos, porque viniste el día que vino la candidata a diputada, que es Amalia Granata, de la lista. Y nos interesaba un poco también entender el trayecto, porque te conocemos porque sos compañera trabajadora de los medios, has sido siempre una laburante en ese sentido, y pegaste el salto, ahora a ser candidata. ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿De dónde vino la intriga?
Yo creo que en ningún momento uno pega un salto. Creo que son todos procesos. Me parece que son parte de un sistema de vida que uno lo va llevando de una circunstancia a la otra. Así como cuando era muy chica y dije, bueno, lo mío es la radio, la tele, la comunicación. En su momento dije, bueno, pero esto lo tengo que ampliar un poco más porque el tema de la venta publicitaria en su momento me había trabado cuando era muy joven. Y dije, bueno, pero yo la vocación de servicio, el compromiso con el conocimiento, con la educación, con la importancia que te da poder empoderarte a partir del conocimiento. Yo siempre fui a la escuela pública, fui al normal, nada más, o sea que cuando estudié locución también lo hice en el Instituto 12 en su momento, y me parecieron que eran oportunidades que tenían que ver con decir, bueno, pero mi pasión siempre es la comunicación, la radio y los medios. Me fui a lo que es la educación por una cuestión de poder nutrirme como persona, poder tener otras perspectivas, porque a veces vos estás, cuando sos joven, presentás un par de programas de radio, presentás un par de temas musicales, o como que te inmiscuís en la comunicación, pero el tema de la educación primaria y de poder tener conocimientos amplios en matemática, lenguas sociales, física, química, lengua, geografía, historia, dije, wow, amo todo esto, la curiosidad que te permite ser canalizada de alguna manera. Y bueno, y también ese carácter que siempre me ha caracterizado, acá Alvita tiene sus hermanos que han sido mis alumnos, entonces bueno, siempre tuve un carácter así como muy, muy fuerte, pero siempre en pos del bien común, de decir, bueno, chicos, a ver si ustedes se empoderan, si ustedes estudian, si ustedes se generan oportunidades de poder aprender a pensar y generar proyectos propios, amar la ciencia, amar el deporte, apasionarse con lo que sea, que eso les va a permitir volar, tener alas. Y a partir de entonces, bueno, cuando empezaron justamente las políticas que nos empezaron a agobiar económicamente, ya después del 2001, 2002, que empezamos con el corralito, con la crisis y todo, yo ya tenía que empezar a hacer doble turno de maestra, y la verdad es que es muy, pero muy desgastante, me había hecho muchos problemas de salud, tenía presión ocular, hiperhidrosis, era súper joven y ya estaba, la verdad, que muriendo un poco más, porque yo me lo tomo con mucha pasión a todo lo que hago. Entonces, bueno, después dije, bueno, voy a ver si encuentro otra oportunidad de poder educar, pero desde otro lugar. Y volví a mi pasión, volví a los medios, volví a la radio de la mano de Fabio Wolfman, y ahí dije, bueno, con mis retratos urbanos, una tarde, al cuete, me bajó toda la información y dije, quiero que Retratos Urbanos tenga un formato de magazine, que podamos visibilizar tanto los medios de comunicación, que visibilicemos la salud, que visibilicemos los derechos, en fin, todas las cosas que venimos haciendo desde hace muchos años. Siempre me embarqué en los proyectos que puedan ser, digamos, que tengan un aporte a la comunidad, un compromiso social, y bueno, después me llevó a hacer la revista, la radio, después la revista, y bueno, irte abriendo también en un camino sola, en donde vos decís, para tener una pauta comercial, para que te apoyen justamente con difundir la educación, para que te den una mano con fomentar los valores de la salud. Bueno, era muy, muy difícil. Y bueno, a los ponchazos lo hice, a los tumbos lo hice. Tuve cáncer de mama dos veces en el camino, de las cuales me he salvado por una voluntad y por una fe inquebrantable en mí misma, en Dios, y en que tengo un mensaje para dar, en donde creo que la comunicación es la clave, porque si la clave es justamente poder empoderarnos, y tenemos muchísimos derechos que se han conquistado a lo largo de la historia, es incomprensible que hoy encontremos una sociedad tan debilitada, tan injusta, con tanta crisis de representatividad y de valores de la dignidad. Entonces, si vos sabés tus derechos, si vos justamente te podés tener la posibilidad de investigar, tener la posibilidad de poder buscar ayuda en el lugar adecuado, si la información está disponible, quizás es más fácil poder encontrar lugares de contención.
¿En qué tengo, con qué te encontraste en esto, en estas semanas de campaña? Porque digo, más allá de que, bueno, tu programa, el formato de tu programa también, de hacer entrevistas, de charlar con gente, de la radio, o en la revista, digo, e incluso este paso que tuviste por las aulas, te da como un cierto termómetro de qué está pasando afuera. Pero digo, me imagino que después en recorrer, incluso en el departamento, la capital, que es tan grande también, tantas ciudades, tantas comunas, tanta gente, ¿con qué te has encontrado en estas semanas de campaña?
Mira, en general encuentro una muy, muy buena recepción de la gente, que la verdad que, bueno, me sorprende, porque uno a veces en la tele o como que estás entre cuatro paredes, por ahí no lo podés percibir, pero sí, percibo mucho cariño de la gente, mucha gente que me reconoce, que me han visto o que les di clases, muchísimos exalumnos que los veo cómo han evolucionado, que hoy son abogados, que policías, que son médicos, que están en la política, y realmente ellos tienen un buen recuerdo mío, e incluso personas que por ahí no concuerdan quizás con la fuerza política en la que estoy, pero que sí confían plenamente en mi persona, en mi trayectoria y en mi capacidad de empuje y de coraje, porque muchas veces me tuve que enfrentar al poder y me tuve que enfrentar sola. De hecho, yo tuve algunos inconvenientes por ahí cuando quise pedir informes en ciertos lugares y, bueno, se me cercenó, se me coartó la libertad de acceso a la información, que es una ley, se me coarta porque soy una mujer sola en los medios, porque yo no tengo una infraestructura de pertenecer a un monopolio o a una empresa grande. Entonces, por ahí te dicen, del poder, dicen, pero vos quién sos para meterte en nuestra casta, o sea, ¿por qué querés venir a abrir igual cosa que? Y bueno, yo por ahí capaz que no sé, lo hago sin querer, pero por ahí vos decís, bueno, te tienen tantos recursos para determinadas pavadas que a veces vos no lo podés creer, incluso ves las campañas obscenas que tienen ahora con toda la cartelería, con toda la folletería, y vos decís, pero a ver, por ejemplo, ¿por qué no diversifican y regalan lapiceras o regalan, no sé, gorras? ¿Por qué tiene que ser siempre un solo proveedor? Por ahí tengo ciertas curiosidades que tampoco creo que son fuera de lo común. Y bueno, y esas cosas, entonces a mí, en vez de redoblar la apuesta y decir, muchas veces esos cercenamientos invisibles te llevan a querer dejar los proyectos. Yo conozco muchas personas que quieren tener un programa de radio, de tele, de lo que fuera, y por ahí es tan difícil justamente, la burocracia es tanta y las trabas son tantas, que muchos terminan dejando. Entonces, ¿qué pasa? Eso apunta contra la libertad de expresión y contra la diversidad de voces. Entonces dije, bueno, pero yo no puedo dejar, lamentablemente yo nací para comunicar, nací para estar en este lugar. Y dije, bueno, voy a buscar la oportunidad de poder llegar a las sociedades de otra manera, con el mensaje de salud, de educación, de poder difundir justamente posibilidades de generar oportunidades a partir del pensamiento crítico. Y bueno, y me largué a esta carrera de decir, voy a generar muchas, muchas propuestas para que la sociedad mejore. Y dije, voy a ver por dónde las canalizo, y estuve viendo que la democracia es grande, que hay muchos partidos y que mi voz tenía que estar.
Además de tu experiencia, digo, ¿cuáles son las cosas que vos decís traigo, no? Porque pienso, bueno, hemos hablado, no sé, con algunos candidatos que vienen más del palo ambiental, entonces sus proyectos tienen que ver con eso, otros candidatos que vienen de una militancia barrial, sus proyectos tienen que ver con eso. ¿Qué es lo que vendrías vos a aportar al Senado?
Y justamente la educación y la comunicación. La educación como base, me parece que si vos aportás educación y la tomás en serio, pero como un debate no solamente a nivel ciudad, a nivel local, sino que creo que tiene que ser un debate a nivel nacional, tiene que ser algo serio, que podamos tener justamente un rol de ciudadano, qué ciudadano queremos construir, cómo tenemos posibilidades de educarlo en relación al ambiente, pero con seriedad, saber los recursos naturales que tenemos, saber la fauna, la biodiversidad, los ríos, el impacto de la contaminación. Tenemos que tener también educación en cuanto a lo que es la comprensión lectora, urgentemente. Las pruebas a aprender últimamente han demostrado resultados pésimos en lo que es comprensión lectora, en lo que es manejo de rudimentos de matemática. Entonces, si no volvemos a poder empoderar al ciudadano con lo que ha sido siempre básico en lengua, en matemática, en comprensión lectora, a partir de ahí las personas pueden tener conocimientos en finanzas, pueden tener conocimientos en generar una empresa, pueden tener posibilidades de educarse. Y además, vos, por ejemplo, querés ir a la facultad y querés tener algún curso de esos que por ahí son, digamos, complementarios a algunas carreras como cosmetología, podología, cobran por materia. Yo eso quería ir a averiguar, quería realmente sentarme con las autoridades, porque me parece que las universidades públicas o los lugares que son, digamos, de uso común, por lo menos si tienen que cobrar algún arancel por algún costo o por alguna cuestión, me parece que debería ser más democrático, porque por ahí hay carreras que una materia la cobran 5.000, 8.000 pesos. Entonces creo que siempre el aporte debe ser solidario, y por eso debemos tener justamente una buena educación que nos permita tener conciencia de que hay que aportar, porque las cooperadoras en las escuelas se caen a pedazos, la gente no participa. Entonces, si nosotros reforzamos la educación en todas sus manifestaciones, estoy segura que las soluciones van a venir, tanto desde la prevención del delito como desde la conciencia comunitaria, para que los vecinos y las vecinas puedan llegar a participar de una manera más activa en la educación. No puede ser que las escuelas estén cerradas los fines de semana, que los chicos no tengan comedores escolares y que el Estado se desentienda por completo, al igual que los dispensarios. ¿Cómo no va a haber primeros auxilios si las personas no tienen dispensario las 24 horas? ¿Cómo no va a estar a disposición de una escuela de padres que puedan actuar ante casos de urgencia?
No, incluso pienso, bueno, el tema de la seguridad, que es una de las cuestiones que aparecen acá con todos los candidatos y candidatas como de la preocupación principal que tienen los vecinos y vecinas de Santa Fe. Digo, hay también una correlación, muchos entienden, hay una correlación entre seguridad y educación, ¿no? Es una de las cuestiones que por lo menos acá sale mucho en las charlas.
Sí, totalmente, pero también me parece que justamente hay que darle una batalla cultural a la idiosincrasia que tenemos nosotros como argentinos, porque muchas veces vemos que los policías están trabajando en condiciones paupérrimas, que los docentes trabajan también en condiciones paupérrimas, no tienen tiza, los policías no tienen computadora, no tienen papel para imprimir la denuncia. Entonces, si nosotros empezamos a decir, bueno, a ver, me acerco a la comisaría de mi barrio, quizá desinteresadamente, no sé, les puedo llevar unos cartuchos, otro que diga, bueno, a ver, soy, qué sé yo, bioquímico, les voy a dictar un curso ad honorem para que puedan saber rudimentos acerca de, qué sé yo, del ADN, de cómo resguardar las pruebas. Me parece que si tuviéramos una interacción un poco más importante con los vecinalistas, con los lugares donde se concentra la población autoconvocada que desea mejorar la sociedad, y a ellos les damos una participación activa y eficaz, y coordinar y ayudar también al Estado, porque los policías solos no pueden, la escuela sola no puede. ¿Cómo podemos encontrar, por ejemplo, docentes que no tienen para la fotocopia, que no tienen para una lámina, y encontramos que hay folletos y afiches por todos lados con caripelas?
Y en ese, yo quería preguntar, porque iba a preguntar antes, digo, ¿por qué la decisión de ser precandidata a senadora, por ejemplo, en este caso? Pero bueno, vamos un poco más allá. En medio de todo ese diagnóstico que ves, Pamela, digo, ¿cuál crees que debe ser el rol de una senadora o la acción concreta de una senadora?
Y la acción de la senadora básicamente pasa por generar leyes, por generar normativas que puedan facilitar los mecanismos para poder lograr los objetivos que estamos proponiendo, ¿verdad? Lo que pasa es que, por un lado, no puede quedar como letra muerta, porque yo veo que hay gente que te dice, yo hice 500 proyectos, yo hice 300 proyectos, yo hice 800 proyectos, fantástico. De esos, ¿cuántos te aprobaron? De esos, ¿cuánto la población tiene conocimiento? De esos, ¿cuántos realmente son importantes para la sociedad? Porque yo te puedo entender que vos me digas, sí, no sé, es importante el día del, no sé, del salvavidas, bueno, perfecto, el día del salvavidas cumple una función importante para la sociedad, nos salva ante cosas, pero bueno, chicos, a ver, hay cosas mucho más básicas. Estamos en un país con hambre, en un país con inseguridad, con chicos que son heridos en las puertas de las escuelas, dentro de las escuelas, comerciantes que los afanan todo el tiempo. Entonces, vamos a hacer leyes que, aunque sean pocas o muchas, lo importante es que sean funcionales, y lo que tiene que hacer el senador es defender con una voz firme ante las autoridades y representar a todos los que lo han votado. Entonces, pedirle al gobierno nacional, provincial, a las autoridades de la ciudad y a todo, a que se puedan justamente de respetar las leyes que existen, que se puedan comunicar, porque hay muchos recursos también para comunicar las cosas, lo que pasa es que, bueno, les vemos después en otros lados, y lamentablemente muchas veces vemos que la información se conforma de monopolios, es como que se concentra en monopolio, y si vos no escuchaste tal o determinada radio, listo, no te enteraste de lo que está pasando, o no sabe quién es tu representante en el consejo o en un municipio, porque todo se concentra en ese lado. Entonces creo que hay que luchar un poco más para defender las voces independientes, y creo que justamente el rol del senador es no solamente legislar, promover proyectos para todo lo que se tiene que fomentar, que creo que no hay fórmulas mágicas, porque yo creo que sean del partido que sea, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que encontrar justamente un camino para poder renovar el tejido social y que el tema de la inseguridad no solamente sea cortado de una buena vez, sino también con políticas de prevención, porque vos hoy tenés pibitos que están en un jardín que en 10, 15 años ya van a estar en la calle y van a ser parte de la vida activa de la sociedad. Entonces, si vos hoy los contenés con buenos docentes, los contenés con una policía presente, con una policía equipada, con una policía que pueda estar formada también, porque ¿cómo me vas a decir que no va a haber justamente por ahí un organismo internacional que venga y que les dé preparación? ¿Cómo es que trabajan en una soledad paupérrima, que no tienen ni para la computadora? Realmente creo que falta voluntad política.
Estamos charlando con Pamela Coco, precandidata a senadora por el departamento La Capital. La última pregunta que yo tengo para hacerte, Pamela, tiene que ver específicamente con los medios. Digo, si hay proyectos para los medios de comunicación que pienses llevar a la Cámara de Senadores.
Mira, el tema de los medios de comunicación siempre ha sido muy resistido. Sabemos que la ley de medios de comunicación audiovisual como que quedó también en stand-by. Sabemos que hay muchas propuestas que tienen que ver también con las radios comunitarias que presentan el problema de la desigualdad y de poder acceder a la información y a la igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, desde mi lugar lo que yo quiero hacer es generar leyes que puedan proteger un poco a lo que son los periodistas independientes, que puedan tener cierta trayectoria, que puedan tener cierta seguridad social en cuanto a que si se enferman que puedan ser cubiertos de alguna manera, que no se les caiga el proyecto, porque después de la pandemia mucha gente también tuvo que dejar, los pisos de las radios ascendieron, acceder a un canal, a un medio masivo de comunicación por ahí también es muy elevado. Entonces la idea mía es poder generar proyectos audiovisuales, así como en su momento lo hizo Violeta Quirós con mesas de trabajo a partir de un proyecto que habíamos generado con alguien de su grupo, que hicieron una productora audiovisual hermosa allí en calle Gutiérrez. Creo que eso se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier espacio, cualquier vecinal, cualquier vecino puede generar sus radios, pueden generar sus espacios de streaming, y me parece que tenemos que justamente favorecer a la posibilidad de la inserción tecnológica, porque hoy todos pueden acceder a tener una radio o streaming o transmitir en vivo, y creo que tenemos que trabajar sobre la calidad de los contenidos. Por ahí a veces uno dice, pero en la época del proceso, cuando estaba Galtieri y eso, estaban todos controlados los medios de comunicación, horrible, obviamente las cadenas nacionales nos traen los peores recuerdos por ahí, pero sabés que por ahí creo que, no sé si cadenas nacionales, cómo llamarlo, pero por ahí tiene que haber campañas efectivas, no sé, para la prevención de la droga, la prevención del SIDA, la prevención del sedentarismo. Me parece que tiene que haber campañas serias y no solamente decir, ay sí, que nosotros hicimos esto, las grandes obras, ay qué lindo. Está bien, está perfecto, es tu obligación poder difundir eso, pero también es la obligación de poder promover, de poder prevenir.
Nos tenemos que ir a la pausa y vamos a despedir a Pamela. ¿Cómo te encuentran en la boleta este domingo?
Sí, ya este domingo, chicos. No, la verdad es que no lo puedo creer. Estoy muy, muy emocionada. Y bueno, ahí también voy a ver el alcance que he tenido todos estos años con el programa, con la educación, con los medios. ¡Ay! Se me fue la silla. Me pueden encontrar en el séptimo lugar en la boleta. Ustedes tienen dos columnas, derecha e izquierda. Me tocó la suerte de estar en la izquierda, en el séptimo lugar, con un saquito celeste. No sé si se me ve el saquito celeste.
Creo que sí, que se alcanzaba, me parece.
Bueno.
Es más que una foto carné, me parece.
Sí, es como una fotito carné. Bueno, la más hermosa, la más joven, la más buena, la más inteligente.
Todo eso es la boleta única, entonces.
Sí, sí.
Pamela, hablaremos el domingo probablemente en la transmisión. Y como le decimos a todos los candidatos y candidatas, esperemos encontrarte de vuelta aquí en las generales. Muchas gracias por esta visita a Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Que la pasen muy, muy bien. Y saludos a la audiencia.
Y nosotros nos tenemos que ir a la pausa, última pausa de este programa. ¿Cómo sí. se pasó el lunes, rápido. Ya venimos.